Tenemos 15 clases que repasar en esta clase. Vamos a tratar. Yo creo que hicimos varios puntos en estas clases, así que tenemos mucho que decir, pero lo que quisiera hacer es comenzar con una oración. Padre Celestial, te damos tantas gracias que tenemos este día para adorarte, para unirnos como familia, para ser animados, para recordar lo que hiciste por nosotros en nuestras vidas y para alabarte por ello. Estamos tan agradecidos que tenemos tu palabra, que podemos mirar, que podemos aplicarla a nuestras vidas, que literalmente cambia cómo vivimos y pensamos. Estamos tan agradecidos y te pedimos que ayudes con esta clase hoy, que digamos lo que tú quieres que digamos y que tengamos el impacto que tú quieres que tenga la clase. Oramos en el nombre de Jesús. Amén. Vamos a ver si puedo poner la clase bien. Bueno, las lecciones que yo hice están aquí y puede que recuerden que hablamos del pecado, hablamos de criar niños, hablamos de liderazgo en la iglesia, del papel de los hombres y de la diversidad, y tuvimos una clase introductoria también que hablamos de ser mundano, de que tenemos que tener mucho cuidado en la iglesia con la influencia del mundo y del contraste entre el mundo y lo que dice la Biblia. En la lección del pecado lo que discutimos fue cómo fuimos creados en Génesis en la imagen de Dios y que se supone que tuviéramos una relación de cara a cara con Dios, pero lo que ocurrió con Adán y Eva es que esa imagen que se supone que fuéramos de Dios se puso borrosa en Génesis 3 cuando Eva y Adán pecaron. Pero que Dios siempre tenía un plan de restaurar la relación y que desde el principio Dios sabía y puso en movimiento el plan de salvación para restaurarnos a esa relación en la que de nuevo podríamos un día verle cara a cara. Leímos en Romanos 5 del 6 al 15 que en el momento preciso, cuando todavía estábamos sin poder, Dios murió por los malvados. Y que aquellos que responden a la cruz, que creen que Jesús murió y fue resucitado y que deciden arrepentirse de su rebelión a la voluntad de Dios y son bautizados, reciben el Espíritu Santo y son salvados de las consecuencias de su rebelión. La separación que fue causada por nuestra rebelión y nuestra desobediencia es reparada y de nuevo caminamos con nuestro Creador. Y esas son las buenas noticias. Ese es el Evangelio. Que cuando miramos a nuestros pecados como acciones que nos separan de Dios, ya no percibimos nuestro pecado como una lista de cosas que no podemos hacer. Así fue que Eva fue engañada por Satanás. Él le dijo que Dios la estaba aguantando, de que Dios le estaba escondiendo algo, no permitiendo hacer algo. Y simplemente dicho, el pecado son comportamientos o acciones que destruyen nuestro propósito para nuestra existencia. Y empezamos a hablar de los pecados que se ven en la iglesia muchas veces, el orgullo, la impureza, el egoísmo, la avaricia, el enojo, la amargura. No ser sumisos unos con otros, mentiras, adulterio, adicciones. Esas son cosas que hemos visto, no quiere decir que todos lo estamos hechos, sino que lo hemos visto. Leímos en Efesias 2, del 1 al 10, que ustedes estaban muertos en sus transgresiones y pecados en las que vivían cuando seguían a este mundo y el que domina este mundo, el espíritu que está trabajando en los que son desobedientes. O sea que nosotros fuimos creados para tener una relación de cara a cara con Dios y para tener una relación con Dios en la que no hay temor, y tenemos que tomar seriamente nuestro pecado. Y hablamos de criar niños y hablamos de las grandes transiciones que han ocurrido en nuestra sociedad, en la que tenemos lo que parecen ser normas nuevas, madres solteras que están en hogares de mayoría, de padres solteros, de un solo padre, vimos familias mezcladas, donde los hijos tienen más riesgo de vivir en hogares que hay más conflicto, y miramos las estadísticas donde 50% de los segundos y terceros matrimonios que acaban en matrimonio son causados por los niños en estas familias mezcladas. Y más de 60% de los segundos matrimonios acaban en el divorcio. Y estas son las normas, las cosas normales que estamos viendo en nuestra sociedad. Y hablamos de lo que vemos en la congregación, en lo que a veces las familias mezcladas tienen problemas integrándose y hay desacuerdos entre los padres en términos de cómo disciplinar a sus hijos, desacuerdos en términos de los papeles de cada padre, de cómo los hombres están huyendo de sus responsabilidades cuando hay dificultades. Las dificultades en hogares de un solo padre, donde las madres no saben cómo ayudar a sus hijos, los padres le tienen miedo a sus hijos, los padres temen que sus hijos no le caigan bien a sus hijos por disciplinarlos. Y leímos escrituras acerca de la sabiduría que viene de Dios. Y lo que pasa es que la sabiduría que viene del mundo es que dice, ah, no, esto está bien, estos son comportamientos normales, pero la sabiduría de Dios nos da un contraste bien marcado, o sea, porque la sabiduría del hombre es necedad. Tal vez la sabiduría de Dios le parece necia a los hombres, pero es al revés. Y vimos que la Escritura es útil en 2 Timoteo 3:16, que toda la Escritura es inspirada por Dios y es útil para enseñar, corregir, reprender y entrenar en la justicia para que el hombre de Dios esté completamente equipado para toda buena obra. Que podemos utilizar la Escritura para criar a nuestros hijos, para disciplinar, para hacer juicios para nosotros mismos. El mundo, como vimos, está tratando de que aceptemos como normal lo que Dios nunca quiso para nosotros, que fuera una experiencia para nosotros. ¿Y por qué vamos a conformarnos con lo que quiere el mundo? Entonces miramos en el liderazgo en la iglesia y miramos en el mundo religioso. Muchas veces no hay respeto para el liderazgo en la iglesia y miramos los papeles bíblicos de liderazgo en la iglesia, que son el anciano, el evangelista, el maestro. Vimos la responsabilidad del anciano y dijimos que simplemente estamos tocando la superficie, es un tema profundo, pero la responsabilidad de los ancianos de guardar sobre el rebaño, de ser pastores. Cuando hablamos de ser pastores, o sea, habla de alimentar y cuidar y proteger. Y todos estos son aspectos de un obispo, que es otra palabra para anciano. La responsabilidad de un anciano no es una obligación, es algo que hacen de buena gana, con gozo, por su propia voluntad. Y hablamos de que se supone que sean los hombres que estén en estos papeles, que la sociedad dice que pueden ser las mujeres también, pero no es cierto en la Biblia, si simplemente estudiamos lo que dice. No lo dice así. Hablamos de la importancia de ser pastores, vimos en 1 Tesalonicenses 5, del 14 al 15, y en 1 Pedro 5, del 2 al 3. La actitud y la motivación. Y pueden encontrar las cualificaciones de un anciano en 1 Timoteo 3, del 1 al 7, y en Tito 1, del 5 al 9. Y el papel del evangelista es predicar la palabra de Dios. Eso es lo que hace el evangelista. Él evangeliza tanto a los discípulos como a los paganos. Corrige, reprende y anima con toda autoridad. Tienen que predicar la palabra de Dios con valentía y sin discriminar de las personas cuando lo hacen. No predican filosofía o política o opiniones. Son embajadores de Cristo. Cuando miramos en 2 de Timoteo 4, del 1 al 5, habla de eso. Y cuando hablamos del maestro, dijimos que hasta cierto punto todos somos llamados a ser maestros. Mateo 28, del 18 al 20, dice así, de que hagamos discípulos enseñándoles a obedecer todo lo que yo les he mandado a ustedes. Cuando leímos en Efesios 4, habla del papel del maestro. En Santiago 3:1, nos dice que no muchos debemos presumir ser maestros. Y en Hebreos 13:7, vimos nuestro papel como seguidores, que se supone que hagamos. Recuérdense de sus líderes que les enseñaron la palabra de Dios, consideren el resultado de su manera de vivir e imiten su fe. Y también les doy Hebreos 13, 17, 18, que habla de obediencia a los líderes. Entonces hablamos del papel de los hombres. Y el papel de los hombres, miramos los cambios en la sociedad y el efecto que tienen en nuestros hermanos y hermanas en la iglesia. Que hay una falta de claridad en la sociedad acerca del papel de un hombre y de una mujer. Hay confusión causada por esto, particularmente. ¿Qué pasa en el hogar? Y voy a brincar al frente y hablar de las cosas que Dios nos llama a hacer. Dios llama a los hombres a ser líderes espirituales. Y los ejemplos que miramos fueron Josué y Caleb, que fueron devotos de todo corazón a Dios. Y hablamos que podían hablar por sus familias y decir, yo y mi casa serviremos al Señor. También miramos el hecho que Dios espera que los hombres trabajen y provean para sus familias. Y si un hombre es capaz de trabajar, debe trabajar. Y miramos en 2 Tesalonicenses 3:6, dice que si un hombre no está dispuesto a trabajar, no debe comer. Vimos en Efesios 5, del 28 al 31, que habla de cómo un hombre debe proveer para su esposa y para su familia. Y la lección final que miramos, y me estoy quedando sin tiempo rápidamente aquí, estamos hablando del tema de la diversidad. Discutimos que esa palabra no está en la Biblia, pero que el principio sí está en la Biblia, es la inclusión de todos los hombres, todas las razas, todas las culturas. Dios llama a todos los hombres a ser sus discípulos. Hablamos de lo que dice en el mundo, en el término de los domingos, segregación, la injusticia, la falta de confianza en los demás, la mentalidad de nosotros contra ellos. Y vimos lo que ocurre en la iglesia y nuestra preocupación acerca de el potencial de tener grupitos que están separados unos de otros porque estamos más cómodos con personas que son como nosotros. Hablamos de la falta de hospitalidad y que tenemos que ser más hospitalarios unos con otros. Entonces miramos la tentación de tener valores culturales sobre los valores de la Escritura. Si estamos cómodos con un estilo de adoración, de cómo nos criamos y no queremos salirnos de nuestra comodidad en eso, y miramos al hecho que somos simplemente no somos suficientemente diversos, somos diversos, pero necesitamos ser aún más diversos, pues debemos representar nuestra sociedad y para eso tenemos que compartir nuestra fe, tenemos que ser evangelísticos y tenemos que ser ciegos al color cuando compartimos nuestra fe. Miramos muchas escrituras que demuestran que somos uno en Cristo, que no hay diferencia entre nosotros. Hablamos de Juan 13, del 34 al 35, que habla de que todos sabrán que somos discípulos por nuestro amor unos por otros. Dios nos unió como familia, somos hijos adoptados, compartimos el mismo Padre. Así que debemos cuidarnos unos a otros como hermanos y hermanas. No todos tenemos la misma experiencia cuando venimos a nuestra hermandad durante la semana. El mundo nos trata diferentemente. El mundo está mirando a las apariencias y no adentro, que es lo que Jesús mira. Y nosotros debemos ser un refugio aquí en cuidarnos unos a otros. Así que esas son las cosas que yo enseñé. Ahora voy a dejar que Alan resuma las clases que él dio. Gracias. Así que básicamente estamos haciendo esta serie de pastoreo y el tema en común a través de todas estas clases ha sido Efesios 4:17, que dice que les digo e insisto en el Señor que ya no deben vivir como viven los paganos en la futilidad de su pensamiento. Si no sacan más nada, saquen eso, que tenemos que ser diferentes de la gente a nuestro alrededor. Y de paso, hemos estado haciendo esta clase por 15 semanas. Y lo que esperamos es que esto no sea solo información, sino que esto esté cambiando sus vidas. El jueves por la noche les vamos a dar una oportunidad de compartir con nosotros cómo esto está cambiando tu vida, qué cambios has hecho o qué has visto por las cosas que estamos discutiendo en las últimas 15 semanas. Y yo comencé hablando del tema del matrimonio y poder recordar una foto que puse en la pantalla de un accidente de tren. Y a veces lo que vemos a nuestro alrededor es muchos matrimonios que han llegado a ese punto. Y lo que vemos en esta congregación es que hay unos pocos matrimonios que han llegado a ese punto. Y queremos exhortarles a que no permitan que eso les ocurra a ustedes. Les di principios del Sermón del Monte que puede ayudarte con eso. Hablamos de hacer la paz, hablamos de ser urgente en términos de la reconciliación, hablamos de perdonarnos los unos a los otros. Si no se perdonan los unos a los otros, Dios no los va a perdonar a ustedes. Así que esto es un tema de salvación. Pues Dios no te va a perdonar a ti si tú no perdonas. Hablamos de buscar primero el reino de Dios, no solo buscar tu propia gratificación. Hablamos de la regla dorada, de hacerle a los demás como quieres que te hagan a ti. Si haces eso en tu matrimonio, va a funcionar. Y eso lo resumo todo, ¿no? Hablamos que el llamado a los matrimonios es no ser como ese accidente de tren. Rechacen el estándar del mundo, su consejo, su sabiduría. Obviamente no está funcionando, es obvio eso. Y las enseñanzas del Sermón del Monte las enfatizamos para poder glorificar a Dios en nuestro matrimonio. La segunda clase fue que dice la Biblia del matrimonio a los solteros. Hablamos mucho tiempo en 1 Corintios 7 acerca de ese tema. Habla de que si los solteros deben pensar en casarse. Hablamos de que del matrimonio, del divorcio, ¿qué tiene eso que ver con nuestros solteros y con el matrimonio en general? ¿Y con quién casarse? ¿Qué tipo de persona debes considerar para casarte o no? Casarse o no, en 1 Corintios 7, del 8 al 9, dice que para los que no están casados y las viudas, dice, es bueno que sean solteros como yo, pero si no pueden ejercer dominio propio, pues deben casarse. O sea que no hay necesidad de casarse. Está bien quedarse soltero y es recomendable mantenerse espiritual. Si puedes mantenerte espiritual y soltero, Jesús mismo dice que debes hacerlo. Las ventajas de mantenerse soltero, dice en el versículo 32 y 33, que Pablo quería que esté libre de ansiedades, que el hombre no casado está ansioso de cómo complacer a su esposa y divide tu atención. O sea que no es necesariamente más fácil o mejor estar casado. Yo estoy casado y me encanta estar casado y se los recomiendo a aquellos que lo pueden hacer espiritualmente. Pero Pablo, siendo soltero, también recomendaba ser soltero por su experiencia. Hablamos del divorcio en 1 Corintios 7, del 10 al 11, que Pablo le dice a los casados que la esposa no debe separarse de su esposo, pero si lo hace debe quedarse sin casarse o reconciliarse con su esposo, y el esposo no debe divorciarse de su esposa. Debemos honrar ese pacto. Para Dios es muy serio los pactos. Tenemos un pacto con Dios y es la cosa más importante que tenemos en nuestras vidas, en nuestra existencia. Y cuando hacemos un pacto con nuestra esposa o esposo, tenemos que honrarlo. Hablando de casarse, dice, solo cásense con un cristiano. 1 Corintios 6, 14 dice que no tengan yugo con los incrédulos, porque qué comunión tiene la luz con la oscuridad. Y eso está a través del Viejo Testamento, o sea que no se unen en matrimonio a alguien que no comparte tu compromiso con Dios. El mensaje a los solteros es estar contento con donde estás y buscar primero el reino de Dios. Y si te casas está bien, pero debe ser con un cristiano, así que ese es el mensaje. La tercera clase hablamos de buscar el reino de Dios. Y obviamente el pasaje de buscar primero el reino y su justicia y todas estas cosas os serán añadidas. O sea, que estamos viendo en la iglesia, sí vemos gente que está poniendo otras cosas enfrente del reino de Dios, gente que por rutina faltan a la iglesia. Estamos hablando con la gente que está aquí hoy, pero hay gente, faltar a la iglesia por rutina no es aceptable. Gente que se va rápidamente de la iglesia y no hablan con nadie. Pero cuando buscamos primero el reino de Dios, eso habla de tres cosas. O sea, estamos hablando de buscar el reino de Dios en las decisiones grandes en tu vida, en las decisiones de cada día y en las decisiones de cada momento. Las cosas grandes puede ser hacerse cristiano, obviamente la más grande de todas. A quien, con quién te casas, obviamente eso cambia tu vida para bien o para mal, como dices en el voto. ¿Dónde vivimos? Vamos a vivir donde hay un cuerpo de cristianos para que podamos participar de la iglesia. ¿Dónde vamos a trabajar? ¿Qué tipo de trabajo voy a tomar? ¿Voy a reservar el tiempo que necesito para ser parte activa de la iglesia? Las cosas de cada día son cosas como la devoción a la palabra de Dios, a la comunión con los hermanos. Así que buscar primero el reino de Dios envuelve eso. Y las cosas de cada momento es orar continuamente, no decir malas palabras, aprovechar cada oportunidad y ser santo porque Dios es santo. Así que eso es lo que significa buscar primero el reino de Dios en lo grande, en las cosas de cada día y en las cosas de momento a momento. Escojan hoy a quién van a servir. Yo y mi casa serviremos al Señor. Y tenemos que hacer ese compromiso en nuestras propias casas. La cuarta clase está hablando de tomar responsabilidad en el cuerpo de Cristo. Así que básicamente sí tenemos responsabilidades en el cuerpo. Tú personalmente tienes responsabilidades en el cuerpo de Cristo. ¿Y qué estamos viendo en la iglesia? Hay gente que flotan de una congregación a otra, no están comprometidos en ninguna congregación, gente que no viene a todos los servicios. Estamos obviamente diciendo que no todos están en estas situaciones, pero estas son cosas que vemos que tenemos que discutir. Sí vemos ejemplos de estas cosas, que no, gente que no está funcionando como parte del cuerpo, y ese no es el plan de Dios. Estamos en una mesión de Dios. Si recuerdan la foto de la película Blues Brothers, que dice, tenemos una misión de Dios. Tú estás en una misión para Dios, y Dios te ha dado un trabajo que hacer. Y terminamos esa clase hablando de la parábola de los talentos. Los talentos que Dios está hablando, no está diciendo que soy un buen cantante, tengo esta destreza y aquella, o tengo este dinero. No está hablando de esas cosas, está hablando de que Dios te confió a ti un pedazo de su negocio. ¿Cuál es el negocio de Dios? De cuidar las almas de las personas. Así que tú tienes un pedazo del negocio de Dios que Dios te ha confiado a ti. Y un día tú vas a tener una conversación de qué hiciste con eso. ¿Lo enterraste? ¿Lo multiplicaste? ¿Produciste lo que Él te puso aquí para producir? ¿Y cómo va a ir esa conversación? Tú estás en una misión de Dios. Y la última clase que yo enseñé habla del papel de las mujeres en el cuerpo de Cristo. Y hablamos de lo que ocurre en el mundo a nuestro alrededor con el papel de las mujeres. El mundo moderno quiere influenciarnos. Hay cambios en mi vida, en cómo miramos el papel de los hombres y las mujeres en la iglesia, en la sociedad. Y uno de los problemas que vemos es que las carreras han sacado a las mujeres del hogar, y en iglesias en el mundo vemos las mujeres líderes de las iglesias. Yo no tengo problema con las mujeres tener más oportunidades. Tengo una esposa que amo. Las mujeres son maravillosas, pero Dios las creó para un tipo de papel, y estamos poniendo demasiado sobre nuestras mujeres y las estamos estresando en gran parte porque muchas veces los hombres no están tomando su papel. Así que, hombres, cuando ustedes no hacen su papel, estás poniendo demasiada carga sobre sus esposas y sobre las mujeres en general, y como resultado las cosas no van bien en la sociedad. Hablamos de que ciertos papeles en la iglesia son reservados solo para los hombres, pero hablamos que en Génesis 2 Dios creó a la mujer para ser una ayudante. Para eso fue diseñada, hacer lo que hace bien, y así es cuando hace lo mejor que puede hacer. Y hablamos de que en Proverbios 31 lo que es una esposa de carácter noble. Y ella tiene un cerebro y lo usa. Ella logra muchas cosas, hace cosas importantes y significantes, pero es todo para el apoyo de su familia, y su familia es su prioridad en todas esas cosas. Ella no depriva a su familia para perseguir sus propias ambiciones. Y hablamos de lo que dice el Nuevo Testamento de enfocarse en el hogar, de los hijos, la familia. Y claro que eso es un mensaje para una madre con hijos y esposa, pero ese es el mensaje que hablamos de ese papel de las Escrituras. Así que la pregunta, ¿qué significa eso para nosotros? Bueno, pues tenemos mujeres en muchas situaciones, madres solteras. Ustedes están haciendo la voluntad de Dios cuando están ganando un ingreso y apoyando a su familia. Ese es su papel. Y las mujeres solteras tienen una oportunidad también de poner su vida bien para que puedan hacer el papel para el cual Dios te diseñó. Ese es el papel en el que va a estar más feliz. Hablamos de casados sin hijos que pueden hacer lo mismo. O sea, no has puesto todas esas complicaciones en su vida. Para los padres casados, ya van a estar en diferentes situaciones. Tienen que asesorar tu situación y decir, estoy escogiendo la mejor opción, que busquen consejo, busquen ayuda con eso. Mujeres mayores, le dice la Escritura que les enseñen a las mujeres más jóvenes cómo hacer estas cosas. Y los hombres tienen que aceptar su papel. Muchas veces ustedes son la razón por la que las mujeres no pueden cumplir su papel. Y hablamos como la Biblia dice que no pueden vivir ya como viven los gentiles en la futilidad de su pensamiento. Tenemos que ser diferentes y estamos ansiosos por escuchar sus historias de victoria el jueves por la noche. Gracias. Al frente pensaban que no íbamos a poder hacer esto en 40 minutos, pero yo creo que lo vamos a hacer. Vayan a Apocalipsis capítulo 21. Una de las metas de nuestra serie de pastoreos, asegurarnos de que todos lleguemos al cielo. Esa es la meta, que no permitamos que el mundo influencie nuestro pensamiento y nos aleje de las enseñanzas de la Biblia y nos aleje del Señor. Apocalipsis 3 dice que si hacemos eso, nuestro nombre puede ser borrado del libro de la vida, y eso es lo que no queremos que ocurra. En Apocalipsis 21:27, hablando de Jerusalén, la ciudad santa, dice, nunca entrará en ella nada impuro, ni los idólatras, ni los farsantes, sino solo aquellos que tienen su nombre escrito en el libro de la vida, el libro del Cordero. Una de las cosas que yo enseñé es quién es salvo y quién no. El nombre de quién está escrito en el libro del Cordero de la vida. ¿Quién puede ir a la Nueva Jerusalén, al cielo, a la ciudad santa que se describe aquí al final de Apocalipsis? ¿Quién está en la luz y quién está en las tinieblas? Y tenemos que saber eso, tenemos que tener convicción al respecto. Tenemos que saberlo para nosotros mismos, que somos discípulos, que nos arrepentimos, que creemos, que fuimos bautizados, que hicimos a Jesús Señor. Sabemos eso de nosotros mismos, eso fue lo que se nos enseñó, y tenemos que tener esas convicciones y mantenernos firmes en eso para poder saber eso para nosotros mismos y para la gente a nuestro alrededor. El mundo quiere decir que todos son salvos, que todos van al cielo. El mundo nos dice que estamos juzgando cuando decimos que algunos son salvos y algunos están perdidos, pero no somos nosotros, es la Biblia la que dice eso. Lo acabo de leer. La Biblia dice que solo aquellos que tienen su nombre en el libro de la vida del Cordero van a entrar al cielo, y tenemos que tener convicción al respecto, no porque queremos juzgar, sino porque queremos que la gente vaya al cielo. Y no queremos que la gente no vaya al cielo. Apocalipsis 20:15 dice que si alguien no tiene su nombre en el libro de la vida, va a ser lanzado al lago de fuego y de azufre. Y no queremos que nadie vaya a ese lago de fuego, nuestra familia, nuestros hijos, nuestros vecinos, nuestros compañeros de trabajo y de clase. No queremos que, como dice Apocalipsis 20:15, no, queremos que acaben en Apocalipsis 21 y 22, que sus nombres están en el libro de la vida. No podemos dejar que nuestras convicciones se diluyan. Tenemos que estar claros en lo que la Biblia dice acerca de la salvación para que podamos ayudar a otras personas. El mundo quiere que sea borroso y que sea incierto. Satanás quiere que sea borroso para que la gente no luche con dónde están sus almas. Eso funciona más, eso importa más. Si la gente salva o no salva, eso es lo más que importa. Vayan a 1 Corintios 6, ya la mencionó, pero la voy a mencionar de nuevo. Otra razón para tener convicciones fuertes acerca de quién es salvo y quién no, quién está en la luz y quién está en la oscuridad, es porque importa con quién nos casamos. Importa con quién hacemos yugo, o sea, con quién nos envolvemos románticamente. Y para comenzar ese camino, con quién empezamos a salir y a ver románticamente, y hablamos de eso. Hablamos de citas en la clase de ser soltero en la iglesia, en 2 Corintios 6, 14 dice, no se unan en yugo con los incrédulos, porque qué comunión tiene la justicia con la maldad, y qué hermandad tiene la luz con la oscuridad, o Dios con Satanás, o el templo de Dios con ídolos. Y menciona las escrituras del Viejo Testamento que nos ordenan que seamos separados como pueblo de Dios, de gente que no son del pueblo de Dios. Y esto de nuevo es una convicción muy importante que tenemos que tener si somos solteros. No podemos unirnos con gente fuera del pueblo de Dios, gente que no son discípulos, gente que no han hecho a Jesús el Señor de sus vidas, no se han arrepentido de sus pecados, no han sido bautizados. No podemos casarnos ni envolvernos, enredarnos románticamente con ellos. Queremos estar conectados solamente con gente cuyos nombres están en el libro de la vida, que nos van a ayudar a ir al cielo. Ahora queremos evangelizar y queremos ayudar a otras personas a tener nombres en el libro de la vida, pero no podemos envolvernos románticamente con ellos. Eso es lo que dice la Biblia. El mundo tiene estándares muy diferentes acerca del romance y acerca de las citas y acerca de todo eso. En el mundo eso generalmente significa inmoralidad sexual, está en todos lados, en las canciones, en la radio, en los anuncios, en las películas. Pero nosotros tenemos un estándar muy diferente. La Biblia tiene un estándar de que nos mantenemos puros hasta que estamos casados, de que evitamos la inmoralidad sexual y de que envolverse en ese tipo de relación puede alejarnos del Señor. La Biblia dice eso. Alan lo mencionó del Viejo Testamento, que envolvernos con gente fuera del pueblo de Dios, que tienen diferentes metas, como dice ahí, gente que está en la oscuridad y no en la luz, tienen diferentes metas y prioridades que nos van a alejar de Dios. La Biblia también advierte en contra de permitir que nuestros hijos e hijas también se envuelvan en ese tipo de relaciones. Y esas advertencias están en la Biblia también. Y como padres no podemos ser pasivos en términos de quién quieren tener nuestros hijos como novio o novia. Tenemos que activamente enseñar e influenciar a nuestros hijos para alejarlos de la influencia del mundo y ser firmes en nuestras convicciones y no permitir que ellos se enreden en pecado y en cosas que los van a alejar del Señor y causen que pierdan su oportunidad de seguir a Jesús de una edad temprana. Si no tenemos convicciones al respecto, seamos solteros o casados y estemos influenciando a gente soltera, a nuestros propios hijos, entonces nos vamos a alejar y nuestros hijos se van a alejar del Señor y se van a acercar al mundo. Miren en Mateo 5. En el tema de la inmoralidad sexual hablamos de la pureza y de la modestia. El mundo está lleno de sensualidad. El mundo trata de inundar nuestra vida con imágenes sexualizadas. A mí me gusta leer las noticias en la red, pero cada vez más y más no puedes hacer eso sin ver una imagen casi pornográfica al lado del reportaje. O sea, estás leyendo las noticias de lo que está pasando en otros países o en Washington o localmente, y hay una imagen bien sexual ahí al lado, y casi no puedes prender la televisión o lo que sea sin ver este tipo de imágenes, y está ahí todo el tiempo. Pero la Biblia nos enseña que seamos completamente diferentes y le digamos que no al estándar de Dios. En Mateo 5, 27 dice, ustedes han oído que se dijo, no cometas adulterio, pero yo les digo que cualquiera que mira a una mujer y la codicia ya ha cometido adulterio con ella en el corazón. Por tanto, si tu ojo derecho te hace pecar, sácatelo y tíralo. Más te vale perder una sola parte de tu cuerpo y no que todo él sea arrojado al infierno. Y si tu mano derecha te hace pecar, córtatela y arrójala. Más te vale perder una sola parte de tu cuerpo y no que todo él vaya al infierno. Jesús está muy en serio aquí acerca de la lujuria, acerca de la codicia, acerca de mirar a las mujeres con codicia, si somos hombres o que las mujeres hagan lo mismo del otro lado. Él está muy en serio al respecto. Dice, sácate el ojo, córtate la mano. Como dije, esas son metáforas, pero son metáforas muy serias de que tenemos que tomar acción en contra de esto. Si estamos mirando estas cosas en nuestras vidas, tenemos que tomar acción muy seria, acción fuerte. Tenemos que sacar esto de nuestras vidas, sea la pornografía, sea lo que sea. Tenemos que tomar acción. Jesús está muy en serio al respecto. No es algo que debemos estar haciendo. Amén. Ahora vayan a Mateo 18. Jesús utiliza el mismo lenguaje fuerte para hablar de ser una fuente de tentación. En el versículo 7. Dice, ay del mundo por las cosas que hacen pecar a la gente. Inevitable es que sucedan, pero ay del que hace pecar a los demás. Si tu mano o tu pie te hace pecar, córtatelo y arrójalo. Más te vale entrar en la vida manco o cojo que ser arrojado al fuego eterno con tus dos manos y tus dos pies. Si tu ojo te hace pecar, sácatelo y arrójalo. Más te vale entrar tuerto en la vida que con dos ojos ser arrojado al fuego del infierno. Así que utiliza el mismo tipo de idioma acerca de ser una tentación para pecar, de tentar a otras personas. Y de nuevo, no podemos vestirnos inmodestamente como hace el mundo, en una manera que va a causar que otra gente sea tentada. O sea, vestirnos de una manera que sea sensual. Tenemos que vestirnos modestamente para no ser una fuente de tentación para los demás. Y de nuevo, si esta es nuestra tentación, tenemos que cambiarlo, cambiar la manera que vestimos, las cosas que nos ponemos para no hacerlo. Y Jesús de nuevo habló de ambas cosas con el mismo lenguaje serio. No podemos tener lujuria y codicia y no podemos tampoco estar atrayendo el ojo de lujuria. O sea, no podemos echarle la culpa a la otra persona y decir, es culpa de ellos cómo se vistan, ¿no? Porque nosotros estamos mirando, pero tampoco podemos decir, es culpa de él por mirar. No, tenemos que ser puros en nuestro pensamiento, en lo que miramos y en cómo nos vestimos también, en cómo nos vemos. Amén. Y en Lucas 16, versículo 14. Dice, oían todo esto los fariseos a quienes les encantaba el dinero y se burlaban de Jesús. Él les dijo, ustedes se hacen los buenos ante la gente, pero Dios conoce sus corazones. Dense cuenta de que aquello que la gente tiene en gran estima es detestable delante de Dios. Estamos hablando del dinero aquí, de ser amantes al dinero, del materialismo. La Biblia dice que los fariseos, que eran los más religiosos en su tiempo, amaban el dinero. Le encantaba el materialismo y nuestra sociedad de nuevo está completamente absorta en el materialismo, el amor al dinero y pueden ser religiosos a la misma vez. Así que ser religioso no te hace inmune a eso y tenemos nosotros que ser completamente separados de eso. Jesús de nuevo utiliza lenguaje muy fuerte. Dice que lo que es exaltado ante los hombres, los hogares bonitos, los carros bonitos, la ropa bonita, las joyas, todas esas cosas, juguetes, electrónicos, todas esas cosas que la gente persigue, que a todos les gustan hablar. Eso es una abominación ante los ojos de Dios. Es como idolatría. Y la Biblia dice varias veces que la avaricia es idolatría. Es una abominación adorar a cosas en vez de a Dios. Así que tenemos que ser diferentes que eso. Tenemos que ser libres de ese amor en nuestras vidas. Y amar a Jesús, y amar a su reino, y amar a sus prioridades por encima de las cosas de este mundo. Amén. Y al fin, miren en Lucas 17, la próxima página. Hablé también del servicio. de servir a Jesús y servirnos unos a otros. El mundo quiere que seamos egoístas, que nos preocupemos por nosotros mismos, por nuestros derechos, lo que pensamos que merecemos, pero Jesús aquí nos dice lo opuesto. Y voy a cerrar aquí en Lucas 17:7. Supongamos que uno de ustedes tiene un siervo que ha estado arando el campo o cuidando las ovejas. Cuando el siervo regresa del campo, ¿acaso se le dice, ven enseguida a sentarte a la mesa? ¿No se le diría más bien, prepárame la comida y cámbiate de ropa para atenderme mientras yo ceno, después tú podrás cenar? ¿Acaso se le darían las gracias al siervo por haber hecho lo que se le mandó? Así también ustedes, cuando han hecho todo lo que se les ha mandado, deben decir, somos siervos inútiles, no hemos hecho nada más que cumplir con nuestro deber. Nuestra actitud debe ser que somos servidores de Jesús, que somos simplemente humildes servidores de Jesús. Él nos ha dado todo, Él nos ha dado la salvación, Él ha escrito nuestros libros en el libro de la vida, Él nos ha perdonado de nuestros pecados. Todo lo bueno que tenemos viene de Dios, viene de Jesús. Y todo lo que nos pide que hagamos, lo que sea que nos pida que hagamos, debemos estar dispuestos a hacerlo con humildad. Lo que sea que hemos discutido en esta serie, que es difícil, debemos estar dispuestos a hacerlo como quiera, porque eso es lo que Jesús nos ha llamado a hacer. Él nos lo dio todo y espera que en cambio estemos dispuestos a servirle a Él y servirnos unos a otros. Amén.